Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Este estudio, o como quiera que se le llame. No, se agrandó, se convirtió
en la mesa, no me caben las cosas.
Bueno, los que están por streaming, claro, es que tú eres un poquito expansivo siempre.
No me cabe nada.
Los que están por streaming están viendo que ha llegado, ella está de cuerpo presente, no solo en su espíritu y sus capacidades, sino de cuerpo presente. Consuelo Saavedra, bienvenida al país.
Consuelo, quiero más, Nico.
Nos trajiste mucho calor nomás.
Mucho calor. ¿Cómo están? Buenos días, qué rico estar en vivo en el estudio, cosa más buena. Ahora me doy cuenta de lo maravilloso que es trabajar a distancia con diferencia de horario, eso sí.
Con diferencia de sí.
Claro, porque el día me levanté a las 5:30 de la mañana para leer los diarios, estar al tanto.
Es lo que hacemos nosotros todos los días para que tú valores. 5:20 en el caso mío.
Me imagino.
En la tarde me despierto a las 7.
A las 5:20. Sí. Además, que hoy día que vino vestido de cuadro del partido comunista, del PC
uno,
cubano.
Cada
vino
uno con su costumbre.
De cuadro del PC cubano.
Vos venís como de. Ya, no decir que ya, pero en fin.
No se me ocurre qué te iba a decir, pero hoy es la Consuelo.
Estoy muy contenta de estar.
Igualmente de tenerte aquí. ¿Cuántos años llevamos a la distancia? Es mucho antes de la pandemia, ¿no?
Sí, un par de años.
Un año antes de la pandemia nomás, tampoco tanto.
Bueno, pero...
Ya, pero no existía.
En 2019.
Por eso, pues un año entero antes de la pandemia.
No me puedo... Estamos al 2023.
19, 20, 21, 22. ¿Y se está acabando el 23?
Hace 5 años.
5 años. A distancia.
Consuelo,
no contigo olvido, la distancia, Nico.
Consuelo, no olvido un día antes de la pandemia.
Amado mío, estaré.
Amada mía.
Porque, antes de la pandemia, un día en el Zoom, nosotros después, o sea, en la conversación de la radio, después de esto hacemos una pauta, y la Consuelo nos comentó que a ella le habían comentado que existía una cosa que se llamaba Zoom.
Sí, dije, usemos Zoom.
Entonces, ¿sabe por qué me acuerdo, Consuelo? Porque una vez que terminaste de decir eso, yo me quedé con la bala pasada de qué es esto, qué es la novedad. Porque existían algunos métodos, Skype y qué sé.
Sí.
Y bajé el famoso Zoom para saber lo que era. Me hice una cuenta de Zoom.
Nada así de presagiar.
Y claro, ahora no sabía para quién tengo cuenta, porque lo abro igual y ya lo uso y hay otras alternativas. Y después de que lo instalé, dije, ¿y qué me sirve ahora? Si salgo con la Consuelo, no tengo con quién hablar.
Yo tengo. Ay, pobrecito.
Y mira lo que vale hoy día, y mira lo que transformó, lo que significó la pandemia.
Oye, pero yo quiero hacer una aclaración. Acuérdense que cundía la desazón, cuando la Consuelo tiene que partir, cundía la desazón. Y yo, ya que nadie me la atribuye, me la atribuiré yo mismo, dije, muchachos, este equipo no se desarma. Busquemos opciones. Y a partir de eso, de que la propia Consuelo estaba convencida de que era un adiós, lo logramos.
De que por teléfono era un cacho, de que como el video.
Y ahí supimos que existía el Comrex, y ahí nos enteramos.
Habían Comrex, pero...
Claro, pero bueno, pero funcionó
hacerlo,
al extremo... Que,
hacerlo todos los
al
días.
Al extremo, mira. Consuelo, que nos pasa que de repente viene gente para acá y dice, ¿pero cómo no vino la Consuelo? No, si está... ¿Pero cómo? Pero si yo los venía escuchando. Es una cosa muy impresionante.
Eso permitió que te vayas fin de semana por medio de tú también.
Que todo. Y en el fondo esta ha sido la gran excusa. Que esto que ocurre aquí son puros avatares. Es como el show de ABBA en Londres. Sí, que yo no he ido a ver nunca, que quiero ir a ver. Pero donde están los avatares de los cantantes, ustedes podrían ser avatares.
Lo pensamos.
Pero era muy caro.
Yo estuve averiguando. Existía.
Pero era súper caro.
Era muy caro. Quiero tener un avatar de la Consuelo. Sí. Para que ustedes vean.
Además, ¿para
muy bienvenida y es un gusto aprovechar los días que estés con nosotros antes que te tomes.
Voy a ser como Matías y ya. Entremos en materia.
Oye, ¿8 con 7? Se rompió el equilibrio. ¿En esta mesa?
Oye, sí, se rompió.
Miércale.
No, se rompió el equilibrio. ¿Qué les
parece el... Sí, ahora... referimos a un comunicado que ayer en la tarde dieron a conocer las asociaciones DISAPRE en una carilla, en 2-4 párrafos muy duros respecto a la situación que están enfrentando con las tramitaciones de la ley corta y con la inacción a juicios de ello, porque eso es lo que demuestra o eso es lo que quiere decir la asociación de ISAPRE respecto al gobierno y la crisis de la salud y de los aseguradores privados. Pero la frase que tú mencionas, Nico, creo que es la frase más fuerte que eligieron, que sienten que ya se cruzó un umbral, que se rompió el equilibrio y que la solución que les está proponiendo el gobierno no le es suficiente para mantener el equilibrio financiero.
Eso, un equilibrio que se refiere a que las entradas son menos que los gastos.
Aunque sí, adelante.
Porque el punto es el siguiente. La propia subintendencia Luz calculó que con la aplicación del fallo GES, los ingresos a las ISAPRE les caen en promedio un 12%. ¿Qué significa que te caiga un 12%? Que si tu utilidad era cualquier cosa menor a 12%, empiezas a perder plata. ¿Qué significa perder plata? Que no eres operativamente viable. Es decir, que tú no tienes para cubrir tus costos. ¿Cuáles son tus costos? Pagar las prestaciones de salud de los afiliados. Esos son los costos fundamentales de la ISAPRE. Tienen costos de administración, tienen todo lo que tú quieras, efectivamente. Pero ¿cuál es el costo fundamental? No tengo idea de qué porcentaje, pero me imagino que debe ser más del 90% de los costos de una ISAPRE son las prestaciones que entrega.
Entre ellos las licencias médicas.
Las licencias médicas.
Un problemón que no se tocó en sí mismo, sino que está escondido en el gran problema.
Está escondido en el gran problema.
¿Y por qué es que podría ayudar?
O sea, de resolver ese problema probablemente.
Claro. Es como cuando uno discute las reformas tributarias. Entonces sí. Dice, bueno, la ilusión, la evasión, que es como el típico tema, claro. Y nunca realmente se aborda. Sí. Bueno, ese es el súper elefante.
Ahí también hay otro
del,
puntito a propósito.
Del cual nadie habla porque es poco popular.
Claro, un elefante que está en la sala. Y ahí, bueno, y ese es el punto. Entonces, para entenderlo bien, usted, para que se entienda un poco en el concepto más doméstico, si se quiere, su empleador viene y le dice, mire, ¿sabe qué? A mí me fue mal, así que yo le voy a pagar un 12% menos. Y entonces tú vas y le contestas, pero jefe, yo sabe que yo ahorraba todos los meses un 5% de lo que ganaba. Es decir, si usted me saca un 12, a mí no va a alcanzar para llegar a fin de mes. Y para ponerlo en términos simples, súper simples, de verdad, objetivamente, no aquí no es interpretación, no es lo que la ISAPRE dicen que antes ganan. No, uno ve los balances del todo la ISAPRE, ven los balances, no solo el promedio, sino que unitariamente, y ninguna ganó el 12%. Por lo tanto, es como que a todas les bajaron el sueldo y claramente no pueden, en el distinto al caso del señor que dice, ok, voy menos al cine, no cambio el auto, o por último, ¿sabes qué más? Ando en micro y vendo el auto, no tengo idea. Aquí, en este caso, el costo fundamental son las prestaciones de salud. La gente va a dejar de enfermarse porque las ISAPRE, no. Entonces, ese es el punto. Entonces, la frase, se rompió el equilibrio del sistema, es real. Y el punto de fondo es que aquí, ¿qué es lo que debería ocurrir, comillas? Que las ISAPRE empezaran a caer en razones de insolvencia. Es decir, que la propia superintendencia dijera, oiga, ¿sabe qué? Mire, a usted no le están dando los números, así que voy a tener que intervenirlo.
Que ni siquiera las ISAPRE, sino que sea
la superintendencia la que tenga que intervenirlo.
En resguardo del usuario.
Pero, y ahí entonces, y ahí se establece un administrador y empieza una cosa, me lo explicaba más temprano la Mariana Marusich, que a mí se me había olvidado, una cosa bien compleja, que es que la gente, en el periodo en que dure esta administración, no se puede cambiar de ISAPRE. Por supuesto que si una ISAPRE está, comillas, en convenio, las clínicas y los prestadores dicen, ok, yo lo atiendo a usted, pero págueme y aquí está la boleta, vaya a cobrarle.
500, aproximadamente, un poco más de 500.000 personas hoy en Chile están en tratamientos dinámicos, permanentes. Me tocó estar por casualidad este fin de semana el sábado con una persona que le dije que afortunadamente estaba en muy buenas condiciones de salud, pero están ustedes también. Y como estaba también, no me acordaba. Yo supe que había tenido un problema. Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, lo que no sé cómo está mi ISAPRE, me respondió.
Sí, pues.
Y ahí caí en cuenta, le dije, ¿y por qué? Porque nos. Déjame.
Sí, claro.
Porque estoy en un tratamiento que me tiene muy bien, afortunadamente, hace unos 2 o 3 años. Y la última vez que fui a la ISAPRE a cobrar una boleta, qué sé yo, no me pagan un medicamento. Un medicamento que, por suerte, me lo han administrado los últimos 2 años, por lo tanto va a tener que solucionarse a mi favor, no es que me cambiaron el medicamento, pero la angustia que tiene que provocarle a esa persona y a su familia, y esto multiplica, lo insisto, por las 500.000 personas que hay, es un problema social de enorme magnitud. ¿Qué le pasa a quien tiene que ir hoy día a una diálisis? ¿O tiene hora para martes? Una persona que tiene que viajar en una isla 4 horas para llegar al centro de diálisis 2 o 3 veces a la semana, pero además no sabe si se lo van a cubrir o no sabe si se la va a poder hacer. Bueno, eso es parte de los problemas y no se trata solamente de las ISAPRE o unas entidades financieras. Se trata de 500.000 chilenos y chilenas que están pasándolo muy mal porque no saben qué va a pasar la próxima semana.
Bueno, el gobierno, el Ministerio de Salud reaccionó anoche mismo, comunicado, ¿verdad? Claro. Palabras sacan palabras, comunicados sacan comunicados, diciendo Obviamente no queremos que caiga el sistema, se reitera lo que ha dicho el propio presidente, algo que también las ISAPRES enfatizan, decirle, bueno, que el presidente cumpla su promesa o confiamos en sus declaraciones. Perdón,
paréntesis, la ISAPRE en el último párrafo le habla, señor presidente.
Confiamos en sus declaraciones.
Confiamos en lo que usted ha dicho.
No es que confiamos que el presidente tal cosa, no. Señor presidente, confiamos en usted. O sea, hay una intención relevante de dirigirse a él, perdón, Consuelo.
En varias etapas para tratar de hacer una estabilización, que eso es lo que la propia ministra de Salud siempre ha planteado, ¿no? que el gobierno obviamente quiere una reforma profunda al sistema de salud, pero que esa reforma no se puede hacer. Eso sí es que se puede políticamente hacer, eso ya se verá, ¿verdad? Pero estabilizando el sistema en primer término. Y eso significa subir un poco, adelantar estos pagos del ICSA, que lo meterían en la ley del reajuste público, ¿verdad? De los empleados públicos.
El IPC de la salud.
Las ISA propiamente dicen, bueno, nos van a adelantar un pago que igual nos correspondería más adelante. Claro. Entonces.
No, y además con un problema práctico, que es que tú sabes que hay un tema muy complejo que le calculan el ICSA a cada una de las ISAPRES, de acuerdo a eso establece un promedio. Y tú no puedes subir más que el promedio del sistema. Entonces, si a ti tu ICSA era de 10% y el promedio del sistema era de 5%, tú puedes subir solo 5%.
Pero sobre todo lo que dice la Consuelo, eran ingresos que ya tenían contabilizados.
Claro, pero se los adelantan para poder llegar a el trámite de la ley corta, que es el otro salvataje para estabilizar el sistema que está ofreciendo, entre comillas, el sistema político o el gobierno en particular. Que obviamente tampoco convence a las ISAPRES, pero ahí uno, lo que tú decías el otro día, es el Pedrito y el Lobo, pero es demasiado arriesgado.
Lo que pasa es que también, como decía Matías, los Pedritos y el Lobo ya no son Pedrito y el Lobo.
No, y es como, y a veces llegas a un punto, está como Matías, voy a hacer una alegoría. Como el calentamiento global, que tú dices, bueno, no podemos subir 1,5, pero de pronto vas avanzando y se generan otros efectos.
Claro.
Y las cosas avanzan mucho más rápido de lo que tú te podrías haber imaginado. Y eso es algo que sabemos que afecta a personas de carne y hueso y que el sistema público no tiene ninguna posibilidad de hacerse cargo de eso.
53% de los usuarios de la red de salud privada, de las clínicas, centros médicos, son personas que vienen de FONASA.
Sí, que es el
53, por lo tanto, voy a hacer una exageración solo para el ejemplo. Cierras, caen algunas clínicas, centros médicos, centros médicos en ciudades pequeñas, más alejadas, no las grandes clínicas del sector oriente. Si llegan a caer, ¿dónde van a ir esas personas? A FONASA. Si las listas de espera hoy día son enormes en el sistema público, ustedes imagínense en qué se va a transformar el sistema público sin poder ir al sector privado si no las atiende. Por eso es sistémico.
Y además, cambiamos de tema, pero el tema de las clínicas, no olvidemos que tiene la derivada de que si las ISAPRES quiebran, ¿quiénes son sus acreedores? Los médicos, las clínicas, los centros médicos. No les van a poder pagar. Al no poderles pagar, probablemente muchos de ellos, que también están con el agua muy al cuello, como nos decía hace algún tiempo el presidente de la Asociación de Clínicas, que también están con el agua muy al cuello.
Deudas en torno a 500.000 millones de pesos en caso de que se apre y 600.000 millones de pesos de FONASA.
Claro, pero uno pensaría que FONASA en algún minuto va a pagar. La ISAPRE si cae en insolvencia no pagan directamente. Uh-huh. Entonces, para mí el punto ese es que entonces el señor va a llegar donde el prestador del que le hace la diálisis, el que le hace la diálisis o que le hace la radioterapia, y se va a encontrar con que el señor va a tener la puerta cerrada, porque no va a tener plata para pagar insumos, porque la ISAPRE al que le debía un cerro plata le dijo sencillamente póngase a la cola y entre un concurso y ese señor no va a tener cómo hacerlo. Entonces por eso que ese señor va a ir al hospital público. No por otra razón. Y ahí está el punto. Y esto, tal como dices tú, probablemente no ocurra tú dijiste el sector oriente. Puede que no ocurra en Santiago, pero sí va a ocurrir en comunas periféricas de Santiago, sí va a ocurrir en regiones, sí va a ocurrir en los centros médicos locales.
Los bingos son una realidad en nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, claro.
O los beneficios se le llaman en el sur también.
Hacer un beneficio.
Presencié este fin de semana, había un beneficio, el lugar que yo estaba muy cerca, un beneficio de una persona justamente que está esperando un trasplante, o sueña con un trasplante. Los beneficios y los bingos, que muchas veces sirven como forma de discusión o como un elemento de debate o de cartas a los directores, señor, el sistema chileno no puede existir gracias a los bingos. Es verdad, pero es una verdad que si uno escarba un poquitito, ¿a qué se debe? A que esas personas, que son de FONASA, no encontraron respuesta en el sector público por los tiempos, no le dan los tiempos con su mal, o con su necesidad, con su patología, y tiene que ir al sector a atenderse particular. Lo he escuchado, ¿no? Claro que sí. Y cuando te tienes que atender particular, necesitas el bingo para pagar el particular. Por eso es que las personas de FONASA requieren servicios en el sector privado de atención pública en un 53%, más que los que tienen ISAPRE. Todo esto son cifras y son realidades, no son opiniones. Entonces, por eso la necesidad de ponerse seriamente, dejar de lado un poquito las convicciones de lado y lado ideológica, dejar de lado un poquitito ciertas premisas que tú tienes, y si hay que ponerse colorado y hacer ciertos perdonazos a costa del largo plazo, lo que sea, y si hay que hacerlo, bueno, para ir bien vale una misa. ¿Ya? Y si hay que hacer un perdonazo, habrá que hacerlo, porque el bien es superior.
8 de la mañana con 20 minutos. ¿Empezamos por lo anecdótico o vamos al fondo? Me refiero al cambio de mando en Argentina. De fondo hay mucho. De anecdótico también, y se cruza.
Sí, pero la forma también es fondo.
Además, uno elija usted. Elija dos elementos.
El vestido rojo. ¿A qué nos referimos? Por si alguien no lo siguió, Cristina Kirchner llegó, como diría la Consuelo, espléndida.
Divina.
Llegó divina. Que haya llegado no es poco.
Eso pensaba yo, no solo se hizo notar en relación con la ausencia que tuvo.
Pero si con Macri, ella se negó a entregarle las insignias, los signos del poder, creo que se llaman en Argentina. Todo el rito es muy laico en Argentina.
Tú que eres tan culto, ¿por qué tiene su propio bastón? ¿Por qué Milei? Bueno, volvemos al tiro al vestido de Cristina, la vicepresidenta hasta ayer de Argentina.
Porque cada presidente se lleva su bastón.
Se lleva el bastón para la casa. Bueno, esto a propósito que
es como la banda presidencial en Chile, ¿te acuerdas? Claro. Que a no sé quién se la hicieron las tejedoras de Conchalí. ¿Te acuerdas? La banda presidencial en Chile, la que se pone, esa es de cada uno.
La piocha es del país.
Y la banda es tuya y te acuerdas que las mandan a hacer y hay distintas cosas, etcétera. Pero en Chile te entregan una réplica de la piocha. Te entregan una réplica de piocha. Hay una piocha que es la original, que es la que queda. Pero te entregan una réplica y tú llevas tu propia banda.
Okay.
Entonces, esto es equivalente.
El equivalente, entonces, y el bastón que lo puso los cinco perritos.
Puso los cinco perritos y se lo mostraba a Cristina Fernández y se prestó para unos memes notables. El punto es que.
En la cabeza del bastón, en plata y oro, están Robert, Lucas.
No, tú siempre te supiste, yo nunca me supe.
Los cinco perros. Son los cinco economistas.
Claro, los cinco economistas.
En todo caso, Cristina ocupó el espacio, por decirlo menos, vestida de satín rojo. Y que debe haber un color que debe haber demostrado lo que pasaba por dentro de su garganta.
Hay un artículo en la Nación de Buenos Aires que analiza gestualmente y todo lo demás, y habla de las neuronas espejo que se cruzaron. Pero claramente ahí hay un, primero que nada, así en lo mezquino, la intención absoluta de Cristina Fernández de que Alberto Fernández no existiera.
Entró y salió, se fue, no sin existiera. Despedirse.
Eso, pero lo que todo el mundo decía, mira, ahora, si Cristina Fernández tenía problemas con Milei, más problemas tenía con Alberto Fernández, porque lo considera un traidor, un inútil, un etcétera, que no logró hacer lo único para lo cual ella lo pudo.
Pero le entregó un regalito al final.
Ella lo puso.
Su mandato. ¿Vieron el último decreto, no? Fernández.
No, pero eso es parte de la negociación con Milei.
El último decreto de Fernández el día anterior fue cambiar un elemento en la ley. Que es que la policía argentina, el Estado argentino, se tiene que hacer cargo del resguardo.
La casa militar.
Vitalicio de él y sus familiares cercanos, de manera vitalicia, en la Argentina y fuera de Argentina.
Wow.
Y es porque él se va.
¿De quién? De
los expresidentes.
De todos los expresidentes.
Y como él se va a España.
¿De Cristina también?
Cristina se va a Italia.
Claro, pero ojo.
Cristina se va
a un viaje, no sé si tan largo como
él. El viaje que había suspendido.
Claro, pero se va a Bolonia.
Va a hacer un discurso.
Pero ojo, que ahí también me contaba anoche, como en Argentina, todo es alambicado. El punto es el siguiente. Eso es parte de una negociación que hicieron con Milei. Porque Cristina Fernández quería que su protección de aquí para adelante no dependiera de la Policía Federal, sino que dependiera de la casa militar. Es decir, que fueran militares los que la protegieran. Porque, como la seguridad va a quedar a cargo de Patricia Bullrich, ella sostenía que Patricia Bullrich estaba detrás del intento de atentado, el de los Cobitos. Entonces ella no quería que Cristina Bullrich la cuidara. Entonces, en vista de eso, que ahora en manos de la casa militar, de la Casa Rosada, es la que tiene a cargo la protección de los presidentes de todos, ¿eh? De Macri, creo que hay una, creo que estableció una mínima de tiempo, eso sí. Pero está establecido. Hay un muy buen artículo de Diego Gaut que cuenta la parte de este último regalito que se hizo Alberto Fernández, pero que, según me enteré después, tiene una segunda vuelta también de negociación entre Cristina o la gente Cristina y la gente Milei respecto de la protección de la
Cristina. Bueno, y en lo sustantivo.
Yo dos cosas en lo sustantivo. La primera es que nunca, no sé cómo se puede llamar la película, pero nunca vi dos tipos o dos seres humanos que se necesitaron más el uno al otro que Cristina y Milei. Ayer, por eso esa risita. Por eso dos personas que teóricamente se odian hasta el infinito, se desprecian hasta el infinito en lo que significan y en lo que han hecho, ayer se reían de manera cómplice en más de una ocasión, como si dijeran, todos sabemos cuánto necesitamos. Milei a ella, porque manejar la calle...
Para controlar la calle, controlar
la cámpora, controlar al PJ kirchnerista, es muy importante. Cristina sigue teniendo el bastón de mando ahí, se lo llevó.
¿Y si logra que se vaya?
Y Cristina lo necesita a Milei porque tiene, se le abren la cantidad innumerable de casos pendientes, de juicios pendientes, y queramos o no, se podrá sanear Comodoro Py, se podrá sanear la justicia argentina, podrá autonomizarse del poder político, pero eso no es de la noche a la mañana. Por lo tanto, Milei tiene, a partir de hoy, mucho poder en la justicia, y eso Cristina lo sabe.
Con nombramientos en la corte,
claro, y Cristina lo sabe.
Y la decisión respecto a si permanecen o no algunos jueces, es decir, si se preserva el equilibrio, porque sería dramático que en la Corte Suprema hubiera cambios, los que deberían ocurrir, y que no fueran del agrado de Cristina, porque ahí sencillamente Cristina va presa. O sea, no va presa por edad, pero imagínate todo lo que implica eso. De hecho, ella... Aparentemente parte del acuerdo es que su viaje a Italia va a ser un poquito más largo de lo que se pensaba.
¿Y eso en qué favorecería a Milei?
Que ella no está en Argentina.
Pero tú quieres que controla la calle, porque si vamos a la dureza de los anuncios en el discurso, luego de asumir el mando, donde fundamentalmente dice esto va a ser un shock y todo va a empeorar antes de que empiece a mejorar. Para mejorarnos nos vamos a sentir... peor. Y sentirnos peor significa que no, como dice él, no hay plata, que me gustó. Yo me voy a hacer esa polera.
Sí, hay varios que se van a hacer frente a los hijos.
No
hay plata.
La voy a regalar esta Navidad.
Exactamente.
Va a estar en el arbolito de Pascua, no hay plata. Entonces, no hay plata significa que el ajuste va a ser feroz, que todo va a empezar a costar lo que realmente cuesta.
¿Tú sabes que no hubo jura de gabinete en público ni transmitido por televisión?
Sí.
¿Sabes por qué?
¿Por qué? Porque se asumió, bueno, ya estamos con problemas nuevamente con la prensa.
Porque no quieren transmitir festejos, y los nombramientos de gabinete suelen ser con la familia, la gente feliz, es el momento feliz donde todos te felicitan, abrazo, y no querían en el día en que Milei lo que se preocupó es de demostrar lo compleja de la herencia que recibe y del mal rato que van a vivir, los dolores que van a vivir, la estrechez en los argentinos de aquí en adelante, quizás el próximo año completo. Era incongruente mostrar festejos, había que mostrar, empezar a trabajar con mucha seriedad y frente al tremendo problema que tienen ayer mismo. Eso es parte de la estrategia, del diseño de la estrategia de ayer. Y tiene que ver con el segundo hecho de fondo. Yo digo, el primero es la necesidad y la complicidad, no solamente anecdótica entre Cristina y Milei de ayer, sino porque se necesitan. Sino lo segundo es porque esta mañana estaba, anteayer, previsto que a las 8 de la mañana Luis Caputo, el ministro de Economía, iba a hacer su primer punto de prensa, su primera explicación de las medidas, y se aplazó para mañana o el miércoles, porque están en estos días y esto, tratando de cuadrar el círculo para ver cómo van a enfrentar estos primeros momentos dramáticos para...
Pero eso no lo debieran tener ya...
Sí, pero parece que están en eso.
Están en eso. Jugándose un par de cosas. Bueno, pero...
Lo corren, hablaba Caputo Díaz, no va a hablar. No va a hablar, pero... Y los mercados pronto van a tener que...
O sea, perdona, ¿no van a entregar las medidas?
No, todavía no.
¿X cantidad de medidas que van a entregar?
No, la cosa es que ya... No, ya entregaron como 14, pero ¿qué tiene que ver con los ministerios? Pero ojo...
disminuir ministerios.
Pero no con el cepo cambiario, no con los precios.
La ley ómnibus no está todavía.
La ley ómnibus, claro. Las leyes que van a meter...
Ojo también, para que veas la sensación de emergencia que quiere dar Milei, volvemos a los signos. Tú sabes que Manuel Adorni, que es un periodista economista que va a ser su vocero, va a dar un punto de prensa todos los días a las 8 de la mañana. Tú sabes que una de las cosas que me decía un periodista ayer anoche, me decía, mira, en la Casa Rosada a las 8 de la mañana todavía no ponen las calles. La gente que trabaja en la Casa Rosada, periodista, todo el mundo, empieza a pensar a las 10 de la mañana, me decía. O sea, esto ya es un primer golpe a la estructura. Que a las 8 de la mañana vaya a tener que estar alguien en la Casa Rosada cubriendo algo, es bien impresionante. Oye, pero ya empiezan algunas pequeñas... complicaciones, que puede que no sean complicaciones, sino que al revés demuestren la habilidad política de Milei. Milei tiene completamente rotas sus relaciones con Victoria Villarroel, su vicepresidenta.
¿Y por eso no la llevaba cerca y llevaba a la jefa, a la hermana?
No, entiendo que no se usa. Sí. La figura del vicepresidente en Argentina es bastante particular. Es una figura bastante particular. Ahora, muy relevante porque preside el Senado. Pero es una figura bastante particular. Pero él está...
porque llevaba a la hermana todo el... Bueno, que en todo caso ahora tiene un cargo oficial.
Que ahí, otra de las cosas, cuando el tema de la casta, Mauricio Macri había dictado una norma que no se podían contratar en el Estado, designar en el Estado... que es designar versus contratar, que se podía designar en el Estado a familiares directos, y entonces dijeron, no, la interpretación es que aquí no la están designando, la están contratando. Entonces ella entró a un puesto comillas de planta.
Esa cercanía con la hermana va a ser un problema entonces, tarde o temprano.
Ya empezamos. Entonces, como te digo, el tema de la pelea con Villarroel, que es muy compleja, porque en el fondo alguien podría decir, bueno, si había algún aire de militarismo, si hay algún aire de impunidad, etcétera, etcétera, marginando a Villarroel, se resuelve el problema. Pero te creas un problema con una parte de aquellos que te apoyaron, digamos, o sea, la extrema derecha militarista, digamos, a quien ella pertenece. De hecho, el gran golpe para Victoria Villarroel fue que siempre en su campaña Milei dijo que ella iba a estar a cargo de la seguridad.
Y se lo dio a Bullrich.
Y la sacó completamente. Es decir, además, por estas cosas raras, eventualmente Villarroel también podría haber tenido algo que ver, pero se generó una estructura que la saca completamente a la vicepresidencia de cualquier posibilidad operativa en esas materias. Y esto alguna podía haber tenido. Entonces, Milei está haciendo muchas cosas de político tradicional. Y está negociando con la casta, con Tuti. Hay figuras que se empiezan a repetir, Domingo Cavallo, Martín Rederao,
Caputo, su jefe económico.
O sea, empieza. Ahora, yo creo que en ese sentido es una demostración casi de racionalidad. Pero
yo veo dos problemas en ciernes. Uno, un ministro, o sea, un presidente, que ese nosotros a lo mejor lo tuvimos en Chile, no sabemos hasta qué punto, un presidente de la República que es economista. O sea, que quiere meterse en las medidas, ¿hasta cuándo va a topar con Caputo? ¿Hasta cuánto le va a revisar a Caputo los planes? Y dos, la presencia de una hermana, ¿hasta cuándo va a tener autonomía su gabinete para hablar con el presidente sin tener que pasar por la hermana? Pero son problemas más de punto de vista humano. Sí, pero no, esas cosas humanas a veces son difíciles de resolver y también tienen problemas políticos, ¿eh?, cuando hay familiares cercanos metidos. Pero el problema es el problema más grande. Él habló de la hiperinflación de 15.000%. El mismo Milei ayer, o sea, que esa es la proyección si es que no hacen cosas, y que se podría llegar al 90% de pobreza si es que no se hacen cosas.
Bueno, pero sí, está estableciendo un marco de comparación, que siempre le va a ir mejor siempre le va a ir mejor que el benchmark que puso.
Sí, ahora la cosa es que todo el mundo dice, ¿cómo va a llegar a marzo sin emitir?
En su primera cuenta pública, el señor Adorni...
O sin pedir de nuevo una...
pero en el fondo parece que en el Fondo Monetario Internacional, en el FMI le dijeron gracias por participar.
¿Y China?
Es que él fue muy antichino.
Sí, pero bueno, ya que estamos en la realpolitik.
Manuel Adornis, en su primera cuenta pública, este vocero del gobierno.
Diario, que es parte de guerra.
Ya ha dicho hoy que confirma que mañana se anuncian las primeras medidas económicas.
Bueno, a propósito de los chinos, estuve, no puedo decir quién es, pero una economista argentina de nivel a nivel internacional muy importante, muy inteligente. Y hablando de los temas de dónde sacar financiamiento, entonces decía, el litio va a ser todo de los chinos. Toda la energía va a ser, esa va a ser la manera en que va a tener que conseguir plata a través de los chinos, lo que es un dramón. Yo inmediatamente ya no me preocupaba de Argentina cuando ella me comentaba eso. Y dije, ¿y qué vamos a hacer los chilenos? Porque si los chinos van a ser dueños, vía prestarle plata, ¿verdad? Y desarrollar todos los proyectos, etcétera, etcétera, con los argentinos de energía y de...
Están mucho más adelantados.
Y de Vaca Muerta también, pero sobre todo el litio. ¿Y qué va a pasar con el mercado chileno? Esperemos que sea lo suficientemente grande China y que esté lo suficientemente necesitada para que no solo demanden...
el problema es la ventana de oportunidad. El problema es
la ventana de oportunidad. Bueno, pero me llamó la atención, dijo, el litio argentino ya es chino.
Sí,
estaba exagerando, pero...
No, pero probablemente, claro, porque además ahí se... Porque tú tienes ahí una solución, porque eso negocia con los gobernadores. Entonces los gobernadores tienen cierto grado de autonomía.
Y él no tiene gobernadores, además.
Ninguno. Ninguno. Así que,
eso es una pega que va a tener que hacer.
Como te digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Milei está siendo, de nuevo, bastante sorpresivo en muchas de sus acciones.
Pragmático
hasta el final. Pero como te digo, esta señal, tú te das cuenta, ahora hay harta preocupación en torno de la relación con los medios, ¿eh? Pero eso también todavía preocupa a mucha gente, según me comentaban. Y
¿hace cuántos años que un gobierno argentino tiene buena relación?
No, ninguna. Claro, lo que pasa es que...
Cuéntame una nueva.
El dólar cripto ayer, ¿sí?, que todavía no se abre en los mercados, cerró el dólar blue en 9.80 el viernes, y el dólar cripto ayer tenía una alza del 6%, le dio de ámbito financiero, ubicándose por sobre los 1.200 pesos. Para tener referencia hasta antes que abra el mercado. 8 de la mañana, 36.
¿Tú crees? Un apunte, ¿no? Ojo, si llega a 6.50, si llega a 6.50, el dólar oficial, que es lo que se ha dicho, probablemente estaríamos pensando en un dólar blue en torno a los 1.800, al menos al principio. Y eso es lo que le conviene, básicamente, una de las formas de hacer el rollover de la deuda y desactivar los LELIX, es básicamente tener un tipo de cambio muy, muy hipertrofiado, digamos.
Yo te voy a preguntar, porque no tenemos tiempo, lo que es un LELIX.
Las LELIX.
Bueno, eso no le puedo preguntar, sigamos.
Letras.
Sigamos. Las deudas que hizo el Estado.
No les he preguntado.
Emisión de deuda pública para financiar el gasto corriente.
8.37. Descubre Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda con una potencia combinada de 327 HP y un torque de 500 Nm, solo 500 Nm. Descubre en Mazda.cl, Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿Estás esperando guagua? Clínica Alemana te acompaña en esta etapa para entregarte toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio de copago fijo en tu parto o cesárea y revisa las condiciones en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Cervecería Bimbev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Y proteger a los que más quieres y poder ahorrar. Conoce los seguros de vida de Consorcio. Contrata 100% online con asesoría de expertos y disfruta de lo bueno que es estar protegido. Conoce más en consorcio.cl.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
En la Universidad Andrés Bello ya son más de 22.000 los estudiantes con experiencias en educación digital, el metaverso, la simulación clínica, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte del proceso formativo de sus estudiantes. UNAF.
Lucho, ¿cómo te fue?
Me fue súper bien. Me trataron excelente, la doctora fue clara con los pasos a seguir. Me mandó a hacer exámenes y me lo hice mismo. Todo a un precio súper conveniente.
Ay, pero si te dije que H Salud me lo recomendó la Claudia, porque la atención es muy completa.
NatSalud, la salud que todas y todos merecen. Agenda tu hora en natsalud.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gordo, ¿sí? ¿Has pensado cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande?
Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre.
Oh.
Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente.
¿Cierto?
Y yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre.
Gordo.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el Seguro de Vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl.
En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en aveinbev.cl.
Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, y su legendario diseño Kodo, donde maestros takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Con más de 22.000 estudiantes con experiencias en educación digital, en Universidad Andrés Bello ponemos la tecnología al servicio de la formación. El metaverso, la simulación clínica, las teleatenciones, los laboratorios científicos virtuales y la inteligencia artificial son parte de las metodologías que se incorporan en el proceso formativo de sus estudiantes. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones.
La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Mita Renta Car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En GTD nuevamente sorprende. GTD es distribuidor Starlink autorizado, sí, la mayor cobertura de fibra óptica, segura con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional en las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
¿Necesitas movilidad eficiente para tu negocio? Mita Rentacar tiene la solución perfecta con arrendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Aprovecha tarifas especiales para empresas. Contáctalos a Mita en mita.cl o llama al 223-608633 y descubre la forma más conveniente de movilizar tu negocio. Hazlo con Mita Rentacar.
H Salud, la salud que todos y todas merecen a precios accesibles para Fonasa e ISAPRE. Compruébala y agenda tu hora en hsalud.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Son las 8:45 y tomamos contacto con Andrés Tagle, presidente del CERVEL. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay elecciones este fin de semana, aunque no parece mucho. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, buenos días. Ustedes no miden temperatura electoral, pero sí tienes experiencia, Andrés. ¿Ves una ciudadanía enchufada con el proceso, con el plebiscito del domingo?
Bueno, tenemos hasta antes ayer, todavía no me llega el informe de ayer, tenemos 10.400.000 RUT diferentes que han consultado al menos sus datos electorales.
Es una buena medición, que la vez pasada era 13, si no me equivoco.
Y eso es a propósito de que quieren saber local de votación. Perdón, te interrumpí, no escuché las cifras, si las pudieras repetir.
Perdón, estamos con 10.400.000 personas que han revisado sus datos electorales en la RUT diferentes.
¿Y la vez anterior?
En la consulta. Vamos como 1.100.000 abajo.
Ok, y esta gente que ha consultado porque quiere saber si va a tener su mismo local de votación o por si tiene que ir a trabajar ese día y está de vocal.
No, bueno, básicamente las dos cosas. Todo el mundo tiene que consultar su local de votación, si no es muy difícil que llegue a votar porque los locales cambian, digamos, y las mesas cambian todas.
¿Cambian todas nuevamente?
Sí. Ya. Por lo tanto, el sistema de la consulta es básico para estas elecciones con que hago referencia.
Andrés, te quería preguntar, esta discusión que se supone que van a hacer dentro de las próximas horas en el Congreso para ver si abre cierta parte del comercio el domingo, es una ley, el Parlamento decidirá, tampoco ni siquiera estoy muy clara si se alcanzaría a tramitar. Pero, ¿cuál es tu mirada sobre eso? ¿Es buena idea o no tanto?
Yo estoy invitado a la comisión, así que terminando esta entrevista parto para allá.
¿Qué vas a decir?
Bueno, mira, a ver, esto no es una sola vez. En general, todas las segundas vueltas están cayendo fechas parecidas al 17 de diciembre, el tercer domingo de diciembre, digamos, ¿ya? Pasó con las tres segundas vueltas anteriores, 2013, 2017, 2021, y va a seguir pasando en las próximas. Así está programado en la actual y en la nueva Constitución. Ahora, esta es una ley del trabajo, no es una ley electoral. La ley electoral, en el fondo, establece solamente que se suspenden actos masivos de carácter artístico, deportivo, etcétera, pero no hace referencia a los malls. Esto es básicamente una ley del trabajo, del Código del Trabajo. Uh-huh. Ahora, hay muchas personas que tienen que trabajar ese día. Desde luego el transporte, que es básico para el propio proceso electoral, bueno, agua, telefonía, digamos, también, bueno, obviamente gas y electricidad. Y no han tenido nunca problemas para votar. Nosotros no conocemos casos que las personas no pueden votar a consecuencia de esto, desde por lo menos las dos últimas elecciones con voto obligatorio. Uh-huh. Ahora, el CERVEL le hizo presente al gobierno que, dado la obligatoriedad del voto que se puso en la actual constitución y que también viene en la nueva, así que viene para quedarse, se necesitaba un voto anticipado para toda esta gente, que esta gente tuviera la posibilidad de votar anticipadamente. Y el proyecto ya fue presentado por el gobierno, está en este momento en la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Y ese proyecto, en el fondo, establece que para ciertos sectores, o sea, electores que cumplen ciertas condiciones, que son las que estaba describiéndose, pueden votar durante toda una semana, la semana anterior a una elección o principio.
Andrés, ¿y en
yo qué creo que esa es la solución para esta gente que
¿en qué condiciones?
Ese día.
Andrés, ¿y en qué soluciones sería contabilizándolo inmediatamente o guardando la votación bajo secreto? Mm. Porque puede influir, puede prestarse para una proyección de votos, puede prestarse para uso político. ¿Cómo
no, no habría escrutinio diariamente, se guardaría las urnas, cada día se generan nuevas urnas y esas urnas se sellan y se van guardando en donde disputa el CERVEL con custodia policial, digamos, y se abre el día de la elección, o sea, el día final a las 18 horas.
Para evitar justamente...
En este momento se escrutan, sí. No hay especulación sobre el resultado previo.
En todo caso, ¿tú crees que no? Entonces, el ideal, a juicio del CERVEL, y ya está el proyecto, es que las personas que tuvieran que trabajar los días de elecciones pudiesen votar anticipadamente. Pero sobre la posibilidad de abrir los malls, así se establece, y sin poder votar anticipadamente, estando las cosas como están. ¿Crees que eso afectaría la participación electoral o lo que sucede con el resto de los trabajadores ha indicado que no es así?
No, yo creo que no. Yo creo que en general, a ver, hay que darle no nos gusta que el elector tenga restricciones después del día que tiene que votar. No sé si me entiendes, como que no puede hacer otras actividades. Ya los actos masivos es una restricción, yo creo que basta con eso. Mira, hay países donde se instalan los locales en los moles, digamos, en una parte del estacionamiento.
Sería una buena idea, además, cerca de Navidad.
Un local de votación.
Claro que sí.
Por supuesto.
Claro.
En Colombia, donde tú sucede.
Andrés Tagle, director del CERVEL, ¿cómo? ¿Qué se prevé para este domingo en cuanto a resultado? Es una elección relativamente fácil, ¿no es cierto?, de procesar, por lo tanto, es casi como la última del 4 de septiembre, fue muy muy temprano el resultado, ¿no? 6:30 de la tarde ya, o me equivoco, o antes de las 7 había ya proyecciones bastante asentadas.
Sí, mira, todo el escrutinio parte de las 6, no lo podemos adelantar. Y siempre es más rápido cuando son dos opciones. En el fondo aquí hay los votos a favor, los votos en contra, los blancos y los nulos, y el total. Entonces todo lo que es el escrutinio, el llenado de actas, por rápido, la digitación de los actas es más rápida. Así que yo creo que comenzamos a recibir ya, deberíamos poder tener un primer escrutinio por ahí, por un cuarto, cerca de las 7 de la noche, muy cargado quizás a los votos del exterior. Que ya no van a haber votado Europa, Asia,
pero Magallanes, que ha sido muy
predictivo. No, que Magallanes viene con la misma hora. Ahora estamos con la misma hora.
No. Sí. Ocurre este adelantamiento de la hora, efectivamente. Sí, o sea, no, el efecto predictor de Magallanes no lo vamos a poder tener, digamos.
Sí, no va a venir juntos. Y bueno, y las mesas con menos votantes cierran primero, porque el escrutinio es más rápido, y así sucesivamente, pero yo creo que entre 7 y 8 nos debería entrar la gran mayoría, o una buena proporción de las mesas,
y
el primer... de las 8 debería haber una tendencia así,
y el primer escrutinio se va
a... habrá que esperar más rato.
¿Y la primera información se libera con qué porcentaje?
No manejamos porcentaje, digamos, esperamos... los votos, o sea, no podemos dar de las 6 de la tarde los por votos supuesto. Del extranjero. Por mandato legal, digamos.
Pero se saben igual, digamos.
¿Qué?
Se saben igual.
Sí.
Son tan pocos que se saben igual. Ahora, Andrés, ¿hay, ustedes han evaluado, yo sé que la pregunta no la redactó el CERVEL, fue parte del acuerdo político, pero ustedes han estudiado esta cosa que le hemos dado mucha vuelta acá hace mucho rato, el tema de la confusión del en contra y a favor respecto de qué es lo que se está votando y sobre todo esta plebiscitación de la campaña en el último tiempo? ¿Ustedes tienen algún dato concreto al respecto en términos de la preocupación? ¿Y qué están haciendo para evitar que ocurriera si es que eso es así?
No, de verdad no. Hemos tenido buenos plebiscitos con distintas preguntas en que se va turnando el sí, el no, el apruebo, el rechazo, el favor o el contra, digamos, para el no confundir con las anteriores, digamos, pero no hemos estudiado los efectos. Todo esto ha sido sobre la marcha, como sabes.
Pero si alguien sabe de elecciones,
la legislación de este plebiscito se hizo este mismo año, a comienzos de año.
Pero digamos, si alguien sabe de elecciones, Andrés Tagle, ¿se podría prestar para confusión?
No creo, ¿eh? Yo no creo. Con las campañas la gente ya se informa, digamos, y tiene una opinión concebida.
Uh-huh. Connotados periodistas se confunden cuando hablan del tema. O sea,
entre los cuales se incluye Nico.
Sí, por supuesto.
Yo también a veces me confundo.
No, y a la mañana con la vida Faunde lo comentábamos, etcétera. No, sí, hay un tema, digamos. Pero ustedes no lo han visto, ni les ni en su experiencia electoral, Andrés, le parece que sea algo relevante.
No, bueno, mira, va a pasar siempre con los plebiscitos, si tú mantienes una misma. O sea, a mí me parece razonable que se cambien las respuestas, digamos, para confundir con los anteriores. Pero si tú mantienes muchos plebiscitos, claro, los que tuvieron con el sí el 88 estaban con el no en el plebiscito del 2020, ¿me entiendes? Entonces esas vueltas cambian la identificación de las personas, sin duda. Por eso que lo mejor yo creo que fue es cambiar. Y en eso hubo consenso, es cambiar la respuesta a la pregunta, ¿no? Para no confundir con las anteriores, pero igual hay algo de confusión. Uh-huh.
¿Cuál va a ser la expectativa de participación para este domingo?
Bueno, nosotros no tenemos mucha, tenemos una referencia que la elección de mayo fue 12 millones y medio, esperamos que ojalá se supere esa cifra, digamos. Claro. Las consultas en el CERVEL están bien potentes, ¿eh? Llevamos como 10.4 millones, y eso fue la cifra de anteayer, porque no tengo la de ayer, probablemente suba también otros varios cientos de miles, subiendo día por día.
Claro.
En el fondo la gente viene entendiendo que esto es obligatorio, digamos, se va a preparar, y una de las formas de prepararse es ver sus datos electorales.
Andrés Tagle, director del CERVEL, muchísimas gracias por estar hoy con Radio Duna.
Gracias. Bien, pues, gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, buenos días.
Oye, nos vamos.
Sí, pero
no hablamos nada de la marca los incendios.
Oye, pensé que estuvimos adelantados la semana pasada entrevistando al ministro de Agricultura sobre el tema.
Sí, me comentaba alguien que lo, hay que chequearlo, porque no se lo preguntamos al ministro, que el apoyo aéreo solo llega a fin de mes. Que los helicópteros que se han visto operando son helicópteros de compañías privadas, en fin, que o que se han contratado spot, pero que el grueso llega a fin de mes. Eso habría que chequearlo, si es así, me parece.
El reporte hoy día en la mañana de CONAF, 3 incendios, bueno, de los de Valparaíso, que son los que en este minuto nos preocupan, ¿verdad? Total de incendios 7, pero hay 4 controlados y 3 en combate.
Una cosa bien impresionante son los sistemas de alerta. Yo estaba ayer relativamente cercano, no tan cercano a un incendio, y sonaron los sistemas de alerta del Cernapred para que la gente evacuara la zona.
Hasta mañana.
Buenos días.
Buenos días.